Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La naturaleza es el arte de Dios, Dante Alighieri. Muy buenas tardes. Papa Francisco nos pide que esta cuaresma tenga un especial sentido ecológico. En su mensaje nos muestra una gran esperanza, volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir, amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero y encontrar en este amor la verdadera felicidad. En una frase nos muestra lo que fue la cuaresma de Cristo. Fue un entrar en el desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original. Y con esta analogía, el Papa nos habla de cómo el pecado nos lleva a creernos el Dios de la creación, a sentirnos sus dueños absolutos y a no usarla para el fin deseado por el Creador, sino para nuestro propio interés, en detrimento de las criaturas y de los demás. Sé que algunos católicos han echado las manos a la cabeza. Ya volvió el Papa Verde, ya volvió alguno a hablarnos de la naturaleza. ¿Qué tendrá que ver que la fe con el cuidado de la naturaleza? Pues mucho, muchísimo. Piénsenlo. ¿Qué fue lo más grande que Dios nos ha dado? ¿Qué es si no la naturaleza y la creación su bien más preciado? ¿Acaso pensamos que podemos hacer con ella lo que queramos? ¿Qué vamos a dejarle si no a las nuevas generaciones? La cuaresma es eso, un periodo de conversión. Y es un buen momento para darnos cuenta de que somos custodios de la creación y que es obligación nuestra su cuidado. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Santos de esta semana?
Pues mira, en este primer domingo de Cuaresma estamos dentro de este tiempo, ¿verdad?, que nos prepara para la Pascua, y nos vamos a fijar en esta semana en dos santos y además de carácter español. Nos vamos a fijar primero en Santa Áurea, que mañana celebraremos, que es riojana de Logroño, de Calahorra, y que estuvo en San Millán de la Cogolla, en un monasterio de rama femenina que había al lado, y que ella misma vivió esa espiritualidad. Incluso tuvo una profunda vivencia mística, se puede considerar una mística a lo mejor no tan renombrada como Santa Teresa o como otros místicos españoles o místicos a nivel mundial, pero ella lo vivió, y ella misma, pues, incluso dicen que cuando enfermó, poco antes de morir, tuvo el consuelo especial de la Virgen, que también se le apareció dándole esa fortaleza hasta el final. Entonces tenemos a Santa Áurea, y luego después el día 15, el viernes, tenemos a San Raimundo de Fitero, que es oriundo entre Francia y España. En España sería en la zona, pues, de Aragón o Barcelona, que fue canónigo en Tarazona y que después pasó por diversos monasterios hasta ser abad de Fitero, y que fundó también la Orden de los Caballeros de Calatrava, que eran gente religiosa, monjes, pero que tenían también un carácter guerrero en el sentido de defender las verdades de la fe de los asedios de aquellos tiempos. Y estos son un poco los santos, y no olvidar, Álvaro, que llevamos ya 5 días y 5 días menos en la cuenta atrás para la Pascua. Este es un poco el santo.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Gracias. Bueno, y esta semana, ya saben, ha sido la Semana de la Mujer. Muchos han hablado de ella, de sus derechos, de sus reivindicaciones, pero aún queda algo más. La mujer como custodia sagrada de Dios. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
María es la que sabe transformar una cueva de animales en casa de Jesús con unos pocos trapos y una montaña de ternura.
Con María, hace 2000 años, comenzó todo.
Ella es capaz de darnos la alegría de Jesús.
Hoy, la Iglesia sigue nutriendo su palabra con la ternura de una mano de mujer, porque la mujer es la armonía, es la poesía, es la belleza de Dios en la tierra.
Dios nos creó hombres y mujeres, y Jesús se hizo humanidad, y está conectado con nuestras experiencias, con nuestra cotidianidad, en nuestro día a día.
Ana Almarza sabe de fragilidad, de cenizas y de heridas.
He vivido con muchas mujeres rotas, con un corazón totalmente destrozado por el no amor, y ahí veo a Jesús.
Porque detrás de la mirada de esta religiosa adoratriz se esconde la ternura de un Dios padre y madre.
Él vive en cada ser humano, se ha embarrado, que se ha hecho uno de nosotras, y le descubro presente en el dolor, en las heridas que la violencia machista ha causado en muchas mujeres.
Porque Jesús ni habría podido nacer ni cumplir su misión de no haber sido por una mujer, María de Nazaret.
Es ser presencia de este Dios que es padre y madre y que se encarnó en el ser humano y en el seno de una mujer, María.
Todavía queda mucho camino por recorrer, pero solo construyendo reino, peldaño a peldaño y caricia a caricia, se puede rozar el amor de Dios con la punta de los dedos.
Jesús es el rostro concreto de las mujeres. Quien dé un vaso de agua, a mí me lo da. Y el tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Y ahí le veo también y Jesús se hace presente.
Buscando la igualdad real, rompiendo las fronteras que separan, hilvanando el sueño de ser una iglesia donde absolutamente nadie quede al margen.
Él anda, ve a mis hermanos y diles. Se lo dijo Jesús a María Magdalena después de la resurrección.
Explotar a una mujer e intentar desgarrar su dignidad es destruir la armonía que Dios ha querido dar al mundo.
Jesús, el Hijo de Dios encarnado, nacido de mujer. Dios se hace humano al nacer de una mujer.
La Iglesia no puede ser ella misma sin la mujer, porque es la custodia sagrada de Dios, el pan nuestro de cada día, que configura en lo más hondo de la mirada compasiva de Jesús el cuerpo de Cristo. Y por eso Dios creó a la mujer, para que todas las personas que constituimos esta humanidad tengamos eternamente una madre a la que abrazar.
Y María como ejemplo y hoja de ruta. María siempre presente, como madre y como mujer.
Feliz domingo y muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma con el Ángelus del Papa Francisco. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro.
Ya lo ha dicho muchas veces el Papa, lo volví a decir, con el diablo no se dialoga.
Sí, efectivamente, esta ha sido la idea principal que hoy el Papa ha querido dejarnos muy clara durante el rezo del Ángelus, sobre todo cuando nos enfrentamos a tentaciones similares a las que el diablo planteó a Jesús en el desierto, siempre con la promesa de grandes éxitos de fondo, la vida de poseer, la gloria humana y la instrumentalización de Dios, que no es otra cosa, recordaba el Papa, que pedir milagros o gracias extraordinarias que solo sirven para alimentar nuestro orgullo. Vamos a escucharlo.
Quiero que pongáis atención sobre un asunto interesante. Jesús, cuando responde al tentador, no entra en el diálogo, sino que le responde con la palabra de Dios. Esto nos enseña que con el diablo no se debe dialogar, tan solo se le responde con la palabra de Dios.
Con la palabra de Dios.
¿Y cuáles son los remedios para combatir las tentaciones? Pues muy sencillos, la vida interior, la fe en Dios y la certeza de su amor. La cuaresma, nos ha recordado también el Papa, nos ofrece un tiempo privilegiado para purificarnos y experimentar la presencia consoladora de Dios en nuestras vidas.
Bueno, y tras el Ángelus, Papa Francisco recordó a los 9 mártires de Oviedo.
Sí, la verdad, Álvaro, es que ha dado un gusto, muchísima alegría escuchar nombrar al Papa ante todo el mundo, ante una plaza de San Pedro que estaba abarrotada, aunque el día de hoy es muy oscuro. Bueno, pues cuando ha nombrado el Papa a los seminaristas Ángel Cuartas y a sus 8 compañeros mártires asesinados por odio contra la fe en un tiempo de persecución religiosa, a los que ha puesto como ejemplo.
Estos jóvenes aspirantes al sacerdocio.
Estos jóvenes aspirantes al sacerdocio amaron tanto al Señor hasta seguirlo por el camino de la cruz. Que su testimonio heroico ayude a los seminaristas, sacerdotes y obispos a mantenerse limpios y generosos para servir fielmente al Señor y al pueblo de Dios.
El pueblo de Dios.
Y por supuesto, Álvaro, el Papa al finalizar el Ángelus nos ha pedido oraciones para los ejercicios espirituales que va a comenzar esta misma tarde, sale a las 6 del Vaticano y los va a realizar hasta el próximo viernes en una localidad muy cercana de Roma, Ariccia, junto a los miembros de la Curia. O sea que, por lo tanto,
o sea
vamos
que el sábado volverá con las pilas puestas.
Sí, efectivamente, podemos prepararnos para todo.
Nos preparamos. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, buena semana.
Y una última noticia. El profesor y sacerdote de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, Juan Antonio Gil Tamayo, hermano del obispo de Ávila, falleció ayer en Pamplona. Nació en Zalamea de la Serena, Badajoz, en 1966. Fue director de estudios de la facultad entre 2010 y 2016, además de profesor agregado del Departamento de Teología Histórica y subdirector del Comité de Dirección de la Revista Escrita Teológica. También ha sido formador y director espiritual del Seminario Bidasoa. Desde aquí nuestro abrazo y nuestra cercanía a Monseñor José María Gil Tamayo, a toda su familia y a la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo que van a escuchar esta noche aquí en El Partidazo es una información contrastada con fuentes que, evidentemente, jamás vamos a revelar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo encontrarás en El Partidazo de COPE.
No ha habido ni una sola conversación entre el Real Madrid y, al menos, Jorge Méndez, el entorno directo de Mourinho. Desde el otro punto, Paco González, ¿qué podemos aportar?
Todavía no han llamado ni a Méndez, ni a Mourinho, ni a Zidane.
Ramos ha liderado una reunión en el vestuario de Valdebebas sin el entrenador. En esta charla ha llegado a decir el capitán que el que no esté comprometido de verdad, que no juegue los partidos. Tal cual. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir, Lama...
Ramos quiere morir por el Madrid, pero...
Y luego está lo del enfrentamiento que se produjo entre Florentino y Sergio Ramos.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en El Partidazo de COPE. ¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Je trace des chemins qui n'attendent que toi. A toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi.
Premios de periodismo Ángel Herrera Oria para Francisco Carrión, corresponsal del Mundo en Oriente Próximo, y para Misioneros por el Mundo, de 13. También un ácesis para nuestro compañero Carlos González por sus reportajes en la revista Eclesia. De uno de estos premios queremos hablar, del programa Misioneros por el Mundo, un espacio de testimonios que retrata la acción evangelizadora y de promoción humana y social de los misioneros españoles en los territorios de misión. Laura Negro, editora de Misioneros por el Mundo en 13. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Bueno, 8 años de vida y viajes por medio centenar de países para contar las historias de fe. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, háblanos de los misioneros.
Bueno, pues ante todo decir que estamos muy contentos de que nos hayan dado un premio, pues eso, ¿no?, que reconoce un programa que lleva tantos años en antena, pero sobre todo su última etapa a partir de 2016, en la que ha empezado a participar también de forma muy activa obras misionales pontificias. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos, eso que es un reconocimiento a un trabajo que hacemos un equipo pequeño, pero bueno, con mucha ilusión, y al trabajo de tantísimos misioneros que ya hemos entrevistado, como dices tú, en un montonazo de países.
Ya que comentaba lo del equipo, un pequeño equipo, ¿no? Con Irene, con Fran, con Asel, con la gente de Obras Misionales Pontificias.
Es, con Natalia también, que está en postproducción, que aunque no se vea el trabajo que no se ve, muchas veces es el más duro.
Ese trabajo me gusta que me cuentes, el que no se ve. ¿Cómo se organiza un viaje? Porque ¿cómo se prepara cada uno de estos reportajes?
Bueno, pues en principio Obras Misionales Pontificias nos dice un poquito los países que en ese momento pues tienen más interés, pues por la labor evangelizadora o por cómo está en ese momento el país, y nos da una lista de misioneros que nosotros contactamos, bueno, el reportero que ahora mismo es Axel Sánchez, y él es el que va diciendo un poquito cómo hacer el viaje, va entrevistando a los misioneros, va viendo su labor y va viendo el viaje. Y una vez que él viaja, bueno, pues se queda allí con los misioneros en cada misión, vive con ellos y va viendo su trabajo, pero minuto a minuto. O sea, que es una convivencia...
Son los protagonistas, pues, los misioneros, sí. ¿Cómo no? ¿Y cómo es su vida? Te preguntaba, ¿cómo son? ¿Cómo es el día a día de un misionero?
Pues el día a día de un misionero es, bueno, desde fuera, yo que también he viajado, puede parecer pues muy duro, ¿no? Porque muchas veces son países muy pobres, situaciones muy difíciles, y una de las preguntas que muchas veces les hacemos es, bueno, pues ¿cómo se puede evangelizar en, bueno, pues en un país en el que la gente se está muriendo de hambre, ¿no? Y ese es el misterio, ¿no? Que ellos, a pesar de todas las dificultades y a pesar de lo mal que muchas veces lo pasan al ver a todas estas personas pues que lo están pasando tan mal, siguen adelante, y eso desde luego es solamente cuestión de fe.
Bueno, ¿y qué es lo que más impresiona de estar con un misionero, tú que has estado también con ellos en estos viajes?
Pues eso, la fe que mueve montaña, la fe que tienen y que hace que cada día saquen de la nada las fuerzas necesarias para poder curar a la gente, educarles, promocionarles, hablarles de Jesús. O sea, tienen fuerzas para todo y es increíble, ¿no? Y también tener en cuenta que en los momentos más duros se queden allí, ¿no? Acompañando a esas personas que para ellos ya son su familia. Incluso muchos de ellos les preguntas y te dicen que ellos no quieren volver a España, ¿no? Que ellos quieren morir allí en la misión.
Bueno, Laura, te voy a hacer una pregunta muy difícil. Cuéntanos alguna historia, alguno con el que dijeras, uff, esta persona es especial, quédate con alguno.
Jo, pues es verdad que es muy difícil porque hay muchísimos y es muy complicado, pero desde luego recuerdo a Ángeles Guerra en Filipinas, que la entrevisté yo y posteriormente la has entrevistado también a Sir Sánchez hace poco, y el trabajo que hace allí en Quezon City, que es el cinturón de Filipinas. Ella es enfermera y, bueno, pues recorre las calles de Filipinas buscando pues casos a los que atender, y esos casos son a veces espeluznantes. Bueno, de hecho, yo en una de las grabaciones, bueno, me puse a llorar porque era una niña que tenía, bueno, pues la cabeza hinchada como una pelota, pues porque no la habían tratado, ¿no? Y ella, con todo el amor del mundo y con toda la paciencia y con toda su fe, iba allí e intentaba ayudarles uno a uno, y veías testimonios que no sé cómo se puede no seguir manteniendo la fe, pero ella, bueno, es una pasada de mujer.
Bueno, y ahora, ¿qué estáis preparando? ¿Qué podemos ver en las próximas semanas? ¿Dónde está el equipo?
Bueno, pues ahora mismo se está preparando la nueva temporada. Ahora mismo está en Costa Rica grabando, y bueno, y hace poco que vino de Marruecos. Y nada, estamos preparando la nueva temporada con varios países más a los que irá.
Bueno, pues estaremos pendientes. Premio de Periodismo Ángeles Raoria para el programa de 13 Misioneros por el Mundo. Laura Negro, editora, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Álvaro.
Y un fuerte abrazo. Nos vamos.
Otro para ti, adiós.
A Hispanoamérica.
Queremos oficio y hogar, el sitio donde florecer.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás?
Como estamos en Cuaresma, busqué una canción del desierto. Y,
hombre,
y
claramente.
Del estamos desierto de Atacama. Desierto. ¿Cómo va la Cuaresma por allá?
Y bueno, justamente, si te parece, recorramos la Cuaresma desde Chile, ¿no? Quizás desde Atacama. Ya en Cuaresma, creo que la invitación de la Iglesia de Chile anual, que hace todos los años, a vivir una Cuaresma de fraternidad es un gran camino para la región. Lo solemos mencionar todos los años. La Iglesia en Chile propone celebrar cada Cuaresma con un signo fraternal, con una Cuaresma concreta de 40 días para apoyar o ayudar a un determinado fin. Y este 2019 lo hace iniciando un trienio de Cuaresma de fraternidad destinado a la migración, a los migrantes. La migración en América Latina no es nueva, Álvaro. No comenzó con el masivo éxodo venezolano. Lo que la política no logró en América Latina de unir a los pueblos, lo están logrando los propios pueblos por necesidad. Chile se convirtió por estabilidad, por oportunidades, en un país receptor de migrantes, de peruanos, de venezolanos, de haitianos, de argentinos mismos. Y seguramente hay chilenos migrantes en otros países. América Latina es tierra de migrantes porque sus países reciben, porque sus países también envían. Y siempre se puede hacer algo para acoger al migrante, para no dejar a esa excelente experiencia de migración solo para el migrante calificado, ¿no? Para el gerente que va a una empresa. Por eso el lema de esta campaña chilena de Cuaresma de Fraternidad es: la frontera más difícil para un migrante es la integración. No fue fácil, por ejemplo, la migración de nicaragüenses a otros países. En Costa Rica algunos han tenido muchas muestras de rechazo. Tampoco lo ha sido para los venezolanos en todos los países. Nunca es fácil para un haitiano también que habla otra lengua, pero que no por eso lo vamos a excluir de nuestras sociedades. Solemos acá en El Espejo y en varios espacios poner de manifiesto los lindos casos de acogida, ¿no? Sabemos que inspiran, pero sabemos que no siempre es así. Es complejo, Álvaro, una de las características, además por este tema, una de las características más fuertes de la migración latinoamericana en los últimos años es que los migrantes latinoamericanos se mueven en familias, a veces de aparte, ¿no?
Eso
a veces
es dolorosísimo, ¿no? El ver familias separadas por el tema de la migración y cómo intentan reunificarse como pueden.
Exactamente, es más, a veces viaja primero la mamá con el chico, entonces no es solo dar trabajo, o primero el papá, no es solo dar trabajo a papá, a mamá, a veces también es dar escuela para el niño, ¿no? Vacunas, ¿quién financia esas vacunas para esta población que no estaba prevista por anterioridad? Atención sanitaria, contextos de amistad para los chicos migrantes, es mucho lo que podemos hacer. Por eso esta cuaresma que propone vivir la Iglesia chilena como una cuaresma de reflexión y de apoyo concreto para mejorar la acogida y la integración de las familias migrantes es una invitación, me parece, a todos. Un tema seguro que nos va a venir bien en cada país. Por supuesto que tenemos otros problemas, ¿no? Y la Iglesia chilena los tiene, lo sabemos muy bien, las noticias no solo estuvieron en programas religiosos. Seguro en el corazón de muchos anidan otros sentimientos para poner en oración esta cuaresma, pero la caridad y la fraternidad no pueden postergarse hasta que otras heridas estén sanadas. Por eso, Álvaro, me parece que esta cuaresma de fraternidad, que nace desde los Andes allí en Chile, nos ayuda a todos nosotros a salir de nosotros mismos, como explican en Chile, poniendo nuestro corazón junto a quienes más lo necesitan, orando y haciendo gestos de austeridad que nos permitan practicar la solidaridad, con acciones concretas que nos lleven al encuentro con los demás. Creo, Álvaro, que esta es una gran invitación para hacer de esta cuaresma de fraternidad una auténtica cuaresma al lado de los migrantes.
Pues una cuaresma de fraternidad, claro que sí. Esteban Pitaro, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Y El Espejo acaba en la producción Jesús Luis Aquistán, en control técnico Natalia Escobar, en control central Marcos Manchado, pero la información sigue. Ahora, sigan informados con Ángel Correas y la parte informativa de Tiempo de Juego. Gracias por escuchar.